Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hay que tener cuidado cuando acudimos a una sesión de espiritismo, sea del tipo que sea, aunque la cosa parezca casi de broma, porque incluso yendo con una sonrisa en la boca, incluso yendo pues a ver dónde está el truco, podemos volver a casa con un buen escarmiento. Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Hoy tenemos un caso alucinante que nos envía un oyente del programa y que vamos a desgranar poquito a poco. Hoy no toca dramatización, lo vais a entender enseguida porque además los cuatro personajes de esta historia son adolescentes y es más complicado encontrar voces de niños o adolescentes. Pero es una historia apasionante, donde está metido de por medio un muñeco. Sí, sí, un muñeco. Y en Madrid Misterioso hemos hablado de marionetas, hemos hablado del fenómeno poltergeist, hemos hablado de la Ouija. Bueno, pues vamos a meterlo todo en una coctelera y va a salir el caso que viene a continuación, con muchos interrogantes y con un aprendizaje. Por muy escéptico que seas, te puede tocar el turno de encontrarte con lo sobrenatural. Bienvenidos a Madrid Misterioso, bienvenidos a este programa tan especial en el que tengo una vez más a mi lado a María Torrente. ¿Qué tal? Buenas noches, María.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, un placer tenerte aquí de nuevo.
Para mí es un honor venir siempre, ya lo sabes.
Bueno, pues ¿cómo podríamos definir el caso que vamos a contar dentro de un ratito? Porque vamos a empezar con otro tema, pero dentro de un ratito vamos con ese caso que nos ha enviado este oyente, con el que hemos estado hablando, no solo a través de correo, sino también hemos podido mantener una conversación con él.
A mí me parece asombroso y dentro de muy poquito vais a saber a lo que me refiero. Es algo que no había escuchado nunca.
Asombroso sería una buena palabra para definirlo, yo creo. Asombroso. Muy bien, pues antes que nada vamos a hablar un poquito de las efemérides que ha habido en los últimos días, que es que venimos del 2 de mayo de esta misma semana y no se puede dejar por el camino una festividad que tiene mucho que ver con Madrid y también de alguna forma con nuestros enigmas. Pero no solo eso, hay otras fechas importantes. ¿Sabéis lo que es la noche de Valpurgis? Quizás mucho más arraigada en el mundo, bueno, pues del centro y norte de Europa. Lo vamos a contar. Bienvenidos a Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Pocos eventos marcaron más nuestra historia reciente o relativamente reciente, como la invasión napoleónica, el posterior levantamiento, la guerra de independencia y todo lo que ocurrió por el camino. Un personaje también que fue y vino, vino y fue, como este Fernando VII. Recientemente, como ya sabéis, si miráis un poquito el calendario, es muy fácil, pues se ha celebrado pues un día muy especial para la Comunidad de Madrid. De hecho, es un día festivo, es el famoso 2 de mayo, y es que algunos lo dan como el pistoletazo de salida espiritual, vamos a decir, aunque ya se estaba larvando. Pero bueno, el primer puntapié, vamos a decirlo así, a las tropas napoleónicas, que en ese delirio expansionista de Napoleón Bonaparte, pues llegaron y profundizaron en buena parte de España. Y decía que sería difícil entender la historia de España sin ese evento, que por cierto, obvió Ridley Scott en la película sobre Napoleón, pero sería ya todavía más difícil de explicar y de entender la ciudad de Madrid con todos los cambios que ha tenido sin ese 2 de mayo. Y lo que vino después, no solo el 2 y el 3, que por ejemplo el cuadro que pintó Francisco de Goya es los fusilamientos en realidad del 3 de mayo, porque fue esa madrugada que ya era el día siguiente, ya era 3. Pero bueno, no nos liaremos con los detalles, ¿no? Sí que podemos decir, por ejemplo, yo el otro día estaba buscando información sobre un personaje que a mí me alucina, me parece, en fin, digno de estudio, como es la Beata Mariana de Jesús, un personaje del barroco que, bueno, pues es una monja mercedaria que está enterrada hoy en día en el convento de Don Juan de Alarcón, en el barrio de Malasaña. Malasaña ya es un nombre que nos suena al 2 de mayo, Manuela Malasaña, esta heroína, bueno, pues que su papel fue casi como el de alguien que se sintió acosado, ¿no? Y que se defendió y al final fue fusilada por los franceses, fue ejecutada. Bueno, pues volviendo al tema, estaba buscando información sobre la Beata Mariana y me encuentro con que ella estuvo toda su vida vinculada con el convento de Santa Bárbara. Yo ya sabía que no existía, ¿no? Pero quería ver dónde estaba, quería ubicarlo, y al encontrar información sobre este convento de Santa Bárbara, puede que al oyente le suene la plaza de Santa Bárbara, que está muy cerquita de Alonso Martínez, del metro Alonso Martínez, bueno, pues cerca de Génova, etcétera, que no existe, claro que no. No existe porque su final fue con la desamortización de Mendizábal, pero quedó sumamente maltrecho cuando pasaron por aquí los franceses. Y es verdad, María, que siempre se habla de que los franceses arrasaron Madrid.
La verdad es que no han quedado con muy buena fama después de todo aquello, sí.
Pues sí, tienen esa fama de que arrasaron por donde pasaron, y puntos que tienen que ver con mucho con el misterio, como pues el Parque del Retiro o el propio palacio que pasamos el otro día y María se llevó un susto porque pasamos por el Palacio del Buen Retiro, que está en obras para construir allí una segunda sede del Museo del Prado. Muchos amigos que habéis estado conmigo por ahí de ruta sabéis que ese sitio tiene mucha enjundia de misterio y lo tienen empantanado. Espero que quede bien la obra, que no le arranquen su esencia, pero es que ese sitio también fue un sitio en el que los franceses se atrincheraron. Se hablan por ahí, sí, se cuentan habladurías de apariciones, también se cuentan historias de reliquias robadas, de reliquias destruidas, bueno, pues de barbaries también, ¿no?, que realizaron, en fin, aquellos franceses. Yo no culpo a los franceses, vaya, faltaría más, aquellos franceses que nada tienen que ver a priori con los actuales. En fin, hay que dejar pasar el tiempo y verlo con otra perspectiva. Pero bueno, nuestros aliados, que eran los ingleses, tampoco penséis que nos hicieron tantos favores. Porque, por ejemplo, famoso es el episodio de la destrucción de la Real Fábrica de Porcelana, que podemos ver hoy en día, muy cerquita del Ángel Caído en el Retiro, una noria de esa Real Fábrica que estaba ubicada en esas inmediaciones del Ángel Caído. Aunque una cosa y otra no existieron a la vez, el Ángel Caído es posterior. Y claro, los franceses eran nuestros enemigos y los ingleses nuestros aliados, repito, se cargan la fábrica de porcelana para reinar ellos en el comercio internacional de la porcelana. O sea que bueno, nuestros aliados tampoco nos ayudaron mucho. Sitios increíbles, en el propio barrio de Malasaña, donde estuvo el cuartel y donde hoy encontramos la estatua de Daoiz y Velarde, la plaza del 2 de mayo. Sitios como la iglesia de Nuestra Señora de la Buena Dicha, cuya leyenda hemos contado recientemente en la ruta que hicimos llamada Madrid Siniestro, y que, en fin, en esa iglesia muy cerquita de la Gran Vía, muy desconocida, muy oculta, una pequeña joya del modernismo que tenemos en Madrid, pues en esa iglesia de la Buena Dicha, parte de la leyenda es que además formó parte originalmente de un hospital que por aquel 2 de mayo de 1808 lo era. Hospital con iglesia, donde fueron atendidos y en última instancia enterrados algunos de los combatientes que después pasaron al cementerio de la Florida. Otro sitio, por cierto, con memoriales y, en fin, gestos de honor hacia los caídos, cementerio de la Florida, otro sitio que tiene mucha, vamos a llamarlo, energía, pero un poco perturbadora, como si los guerrilleros se fueran a levantar y nos fueran a contar algo, ¿no? Quiero decir, y con esto termino, que aquel 2 de mayo pues nos estábamos jugando muchísimo y parte de Madrid desapareció para siempre. Parte de Madrid se transformó y una herida quedó en la ciudad, como tantas y tantas veces ha pasado. Pero bueno, Madrid sabe reconstruirse, Madrid sabe regenerarse, ¿no? Y en esa herida, con muerte, pues cómo no, quedan ecos que a veces algunas personas pueden llegar a sentir en muchos de estos lugares de los que se habla en clave de misterio. Se habla de ruidos, de presencias, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué se hablará, por ejemplo, en el Retiro de presencias, un parque tan apacible? Sí, sí, pero es que en el pasado, primero que el Retiro tuvo su cementerio, y segundo, ha habido mucha muerte, por desgracia, en este jardín donde se combatió contra los franceses. Bien, el 2 de mayo, si queréis, pues otro año, el año que viene, podemos volver a hablar del tema si os apetece. Ya hemos hecho especiales, por eso no quiero hacer mucho hincapié. Ya lo hemos hecho con el monumento a los caídos, con la llama del soldado desconocido, María, que yo te preguntaba el otro día, ese obelisco que está en el Paseo del Prado,
sí,
muy cerca del Ritz. Te preguntaba, ¿aquí hay tela marinera?
Yo siempre que paso por esa zona noto una energía muy especial. Sí, te digo, bueno, que sí, que, rotundamente.
Es que ahí, justo ahí, hubo fusilamientos. Que solo se habla de los de la montaña de Príncipe Pío, ¿no? Pero hubo. Por cierto, hay una exposición, no sé hasta qué día está. Supongo que aguantará un poquito más. Hay una exposición de Playmobil, de los muñequitos de Playmobil. Sí, sí, sí.
Qué bonito.
Exposición, vamos a buscarlo mientras lo cuento.
Pero una estas exposiciones están muy bien porque pueden ir los padres y pueden ir los niños y ambos se lo van a pasar muy bien. Les va a gustar y lo van a disfrutar.
Sí, sí, más de 300 Playmobil. Ah, sí, se puede visitar todavía. Más de 300 Playmobil del 25 de abril al 13 de octubre.
Bueno, van a estar tiempo
representando las batallas del 2 de mayo. Playmobil ahí disparando, que sale humo, que han puesto algodoncito así en las escopetas, que sale humo y, en fin. ¿Dónde están? En el Museo de Historia de Madrid, en Tribunal. Que parece mentira, pero de todo esto hemos hablado en la reciente visita. Gracias por la buena acogida. Dijimos que solamente lo haríamos ese día. Ya veremos si lo ponemos más adelante. Os enteraréis de todo en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso. Si queréis alguna información, nos la podéis pedir al correo electrónico, que es info@madridmisterioso.com. Bueno, y seguimos. Vamos enseguida con un testimonio de un muñeco y relacionado con el espiritismo. ¿Cómo conjugamos eso? Lo vais a ver enseguida. Un caso totalmente real que ocurrió en Madrid. Por eso es pertinente traerlo a este programa y que nos lo ha contado emocionadísimo su protagonista. Noche de Valpurgis ha sido esta semana. Es el 30 de abril. Uh-huh. Y es una fiesta tradicional precristiana del centro y el norte de Europa, con esas costumbres relacionadas con el fuego, y deriva de un santo o de una santa, que es Santa Walburga, y se celebra por lo menos hasta la Edad Media, entre el 30 de abril y el 1 de mayo, que es el día de su canonización. La noche de Valpurgis fue la celebración de la vigilia del festival. También se hacía, bueno, pues eventos como comidas, festivales, y hay pues toda una tradición que dice que la noche del 30 de abril al 1 de mayo es la noche en la que las brujas celebran una gran fiesta. Uh-huh. Pero también en lugares, no solamente en el centro o norte de Europa, sino en todos los lugares, vamos a decir, de campo, montañas, bosques, que se reunían. De hecho, hay cuadros, hay pinturas muy bonitas, como esta que te enseño ahora, que se llama Noche de Valpurgis.
¡Qué bonita!
Y aparecen pues unas mujeres desnudas, flotando en el aire, con murciélagos, con muertos. Porque se dice que estas noches son noches también de espíritus, ¿no? Noches de magia y de espíritus.
Mira, cuando una bruja se pone a celebrar algo, ya te digo yo, estas noches especiales, esta, por ejemplo, se da la bienvenida a la primavera, entre otras cosas, y se celebra que va a haber una buena cosecha, o se pide que haya una buena cosecha. Y en Pero esos momentos de celebración, siempre van a contar las brujas, hablo en tercera persona, siempre se cuenta con la presencia del otro lado, claro.
Bueno, se habla de que es una noche de magia, se habla de que es una noche de aquelarre, por así decirlo, pero también no olvidemos que hemos entrado en el mes de mayo, mes de las flores, mes de la Virgen, pero mes también de celebraciones anteriores al cristianismo. Por ejemplo, si cogemos el calendario celta, una que se llama Beltane o Beltane.
Claro.
Tiene que ver con las hogueras, con consagrar el ganado a través de las hogueras. Se les hacía pasar por alrededor de las hogueras sagradas.
Y se hacían sacrificios también.
Sacrificios, uh-huh. Y se hacían ofrendas, claro, a los dioses para que las cosechas fueran buenas. Uh-huh. Esto por un lado. Pero después, en la cristianización, surgen unas fiestas que aunan elementos cristianos y paganos, que se llaman los mayos también, ¿no?
Claro, y que eso se celebra hoy en día en muchas partes de nuestro país. Y, como no podía ser menos, también en Madrid. En Madrid tenemos la fiesta de las Mayas, que este año es mañana 5. Mañana, domingo, día 5 de mayo.
Uy, pues nos vamos a verlo.
Por supuesto, claro que nos vamos. Sí. En el barrio de Lavapiés, nada más y nada menos, acoge la fiesta de las Mayas, una celebración muy popular también en los municipios madrileños de Colmenar Viejo, El Molar y Leganés, y que ha sido declarada bien de interés cultural en la categoría de hecho cultural por la Comunidad de Madrid.
Muchas veces existen ahí, por cierto, te contaba que Goya pintó la carga de los mamelucos y los fusilamientos. En fin, Goya pintó el 2 de mayo, y digo 2 de mayo y sucesivos días. Goya vio con horror todos estos, y lo pintó con horror, todos estos eventos. Pero es que Goya tiene también un cuadro, que te lo estoy poniendo aquí para que lo veas, que se llama El árbol de mayo. Goya era un pintor costumbrista también. Lo que pasa es que tenía un halo un poco oscurantista, ¿no? Pero era un pintor de verbenas. Y hay un Goya verbenero. Hay un Goya que le gusta la verbena de San Isidro.
Fiestero.
Que le gusta. Pero bueno, él también sabe que ahí detrás hay una tradición ancestral, hay una tradición atávica. Esos, en este caso, son unos chicos que están escalando por un tronco, por un árbol. A veces se ponía algo en la parte de arriba, ¿no? Y a veces se colocaba unas cintas
en
el árbol.
Se suelen poner cintas de colores, sí.
Se hacía el ritual que, ya veis, no lo voy a explicar, tiene una connotación sexual. También, de fecundidad.
Eso es.
El ritual de coger un tronco y levantarlo y alzarlo entre los varones del pueblo, ¿no?
La fiesta de la fertilidad también, que se refiere a la tierra.
Y aquí se hace también lo de la chica de mayo, ¿no? Que es como la moza de mayo, no sé cómo se llama.
Sí,
pero...
las mayas. En Madrid lo que se celebra es la llegada de la primavera a través del icono de la maya, que está representada por una niña o una joven encargada de presidir los actos desde un altar construido con materiales que son efímeros, como por ejemplo pues vegetales, flores, cosas de este tipo decorativas. La joven se viste para la ocasión con suntuosos ropajes, adornos y mantones de manila bordados súper bonitos. Sí, es que merece la pena verlo. Mientras permanece quieta, hierática y acompañada por una corte de niñas que van también ataviadas con estos ropajes. Y los vecinos, bueno, pues acuden ataviados con antiguos ropajes castellanos y goyescos de Madrid para bailar los bailes tradicionales como las jotas.
Fíjate, por cierto, si estáis por la zona, tenéis en Illescas, tenéis en Casarrubuelos, tenéis en Colmenar Viejo, tenéis en El Molar, en Valdetorres de Jarama, y luego en la Villa de Madrid, como ya ha explicado María, pues en los barrios más castizos, como puede ser Lavapiés y otros, no solo Lavapiés. Enteraros en vuestra zona qué celebración tenéis, porque hay vestidos tradicionales, canciones también tradicionales, procesiones, por supuesto, de santos y vírgenes, etcétera, y bueno, todo tipo de algazaras, concursos y certámenes. En fin, todo lo que trae consigo una fiesta que es de celebración. No es una fiesta triste, sino todo lo contrario. María.
Fíjate que estas fiestas, las primeras referencias que tenemos en castellano a las mayas, se encuentran en las cántigas de Alfonso X el Sabio y aluden a los cantos propios del mes de mayo. Durante el siglo XVI se constata que se trataría de una celebración muy antigua, quizás procedencia romana.
Sí, se habla mucho de Roma. Pero no olvidemos que Roma también cogió todo lo pagano y lo asimiló.
Bueno,
no
¿quieres que te cuente lo que vamos a tener en Madrid?
Cuéntame,
pues mira,
algo,
para quien no quiera perdérselo, a las 11 de la mañana en la Plaza de Lavapiés comienza esta festividad, ¿vale? Va a haber bailes tradicionales, y después a las 11:30 en las calles de la Fe, Salitre y Doctor Piga y Argumosa van a hacerse también bailes, va a haber música. Y va a haber una fiesta popular con rosquillas, vinos de la tierra y reparto de plantas.
Oye, qué bonito.
Va a haber conciertos,
claro.
Música y a la 1:30 ya, en la Plaza de Lavapiés, entrega de recuerdos y cerámicas conmemorativas.
Muy bueno.
Y a las 2:15 de la tarde, en la iglesia de San Lorenzo, una ofrenda floral.
Perfecto. Bueno, para más información, consultad los portales oficiales de la Comunidad de Madrid, que ahí lo vais a encontrar todo. Y ahora sí, sin más dilación, con ese halo de Valpurgis, con ese halo de brujas y de espíritus, vamos a contar un caso alucinante.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues este caso es un caso que protagonizan unos adolescentes. 14 o 15 años, el grupo de son cuatro amigos, compañeros de clase... aproximadamente año 1977, estamos en Madrid, en este caso estamos en el barrio de Simancas, y este grupo de amigos son los protagonistas, que son Cesario, el que nos ha mandado la comunicación, y su mejor amigo Félix. Pues van a casa de unos amigos donde están ocurriendo cosas. Te cuento.
¿Sí? Cuéntamelo, que lo estoy deseando. Estoy aquí que no respiro.
Bueno, pues en la misma clase, en aquel momento, pues había otros amigos que también eran inseparables. O sea, eran como dos grupitos de amigos. Por un lado, nuestros protagonistas, que son Félix y sobre todo Cesario. Y por otro lado, Carlos y Juan Carlos. ¿De acuerdo? Con quienes, pues tenían una amistad. Y un día, pues, se salió el tema en clase, bueno, pues en los recreos, en las confidencias, de que uno de ellos podía convocar a los espíritus que practicaba el espiritismo.
Yo me imagino en ese momento todos los demás la curiosidad que se les despertaría con todo esto. Yo me imagino a esa edad que me dicen esto y yo querría verlo con mis propios ojos.
Claro. Y eso es lo que les pasó. Les pasó que pues Carlos les dijo, pues nada, si queréis podéis venir a mi casa una tarde y lo vais a poder comprobar vosotros mismos. No hace falta que yo os explique nada. Si venís, lo vais a ver. Que yo puedo convocar a los espíritus. Según ellos, pues Carlos era el médium.
Uh-huh. Llamémosle en las el sesiones. Medium.
Sí. El otro día me preguntaban, María.
Sí.
Claro, esto empieza como algo así como si pudiera ser la Ouija.
Ajá.
¿No? Como que lo que utilizara pudiera ser la Ouija. Luego vamos a ver que no es Ouija.
No exactamente.
Pero a mí me preguntaban el otro día unos amigos, cuando vinieron a una ruta, que me preguntan cosas que tienen que ver con el misterio.
Claro, lógicamente.
Lógicamente. Me preguntan cómo funciona la Ouija. Aquí podríamos charlar un rato largo. Ya lo hicimos con Pedro Amorós hace poquito, ajá, en estos mismos micrófonos, en Madrid Misterioso. Hicimos un programa sobre la Ouija. No, voy más allá. La pregunta fue, ¿es necesario que haya una persona que se sepa medium, sensitiva, llámalo X, en el círculo para que funcione bien o para que funcione el tablero o la comunicación espiritista?
Pues yo creo que no, porque muchas veces se ha practicado la Ouija en un grupo de personas en la que a priori ninguna de ellas sabía que era medium.
Y yo creo que sí, hace falta que haya un medium, y eso es lo que le contesté a estos amigos. Sí que hace falta que haya una persona que se sepa, además, no, porque a lo mejor tú dices ahora mismo, no, pero se ha hecho en grupos
en los que no había un medium,
pero a lo mejor sí lo había.
Y no lo sabían.
Y no lo sabían.
Puede ser. Yo lo que sí que creo es que en cualquier caso siempre hay una persona que hace de canal.
Eso
una
es
concreta, que es la que lleva toda la sesión.
Pero ese uno no debe ser al azar. Debe ser del grupo el que más tenga abierto el canal, por llamarlo de alguna forma. El que sí más tenga sintonizada la antena.
Eso es, sí. Bueno. Que puede ser cualquiera del grupo en realidad.
Pues eso lo digo porque son chavales de 14, 15 años, pero que están hablando de temas que no son para chavales de 14 o 15 años.
¿Y quién no le ha pasado esto alguna
pero
vez?
Pero este Carlos pues decía que él tenía, o decían de él, que tenía una cualidad.
Uh-huh.
Voy a leer textual un trocito de la comunicación. Dice, la verdad, aquello nos pareció una engañifa.
Claro.
Pero no nos lo pensamos mucho y aceptamos, pensando que todo sería una farsa y en lo mucho que nos íbamos a reír de aquel par de impostores cuando les descubriéramos el truco. Pues nos parecía imposible que un par de muchachos de 14 años se dedicaran a estas prácticas y que además consiguieran algún resultado.
Vamos, que pensaron que iban a ir allí a descubrir el truco de lo que les habían contado y a reírse de ellos, ¿no?
Bueno, estaban ya pensando las bromas que iban a hacer en clase.
Claro.
En fin, prácticamente iba a ser esto pues la cuchufleta del año.
Fueron a echarse unas risas, ¿no?
Por cierto, yo digo una cosa, y esto me llamó mucho la atención y se lo pregunté a él. En aquella época, 77-78, en España, sí, estaba ya Jiménez del Oso por ahí, ¿no? Pero ni mucho menos era algo popularmente conocido. Como
¿no?
después ocurre en los 90.
Incluso los 80, te diría.
80-90, yo creo que también 90 y casi principios de los 90. Que la Ouija es, vamos, que lo más normal del mundo.
La regalaban en los kioscos, sí, con las revistas, sí,
esta
para
historia
jugar.
Me encaja más que hubiera sido 10 años después de lo que nos cuentan.
Uh-huh.
Claro, pero es que no es Ouija, repito. Bueno, había una Ouija de por medio, pero no es la Ouija lo que nos importa. Continúo. Dice, esto es importante. No fuimos sugestionados a la cita. No acudimos sugestionados, pensando en que de verdad iba a ocurrir algo sobrenatural. Nuestra actitud era la de unos escépticos dispuestos a descubrir el engaño. Algo así como lo que hizo el gran Houdini en su época, Harry Houdini.
Uh-huh.
Por poner un poco de contexto, sabéis que es un mago, un ilusionista, un mentalista que dedicó parte de su vida a explicar o intentar explicar algunos fraudes que se hacían en los salones de espiritismo en una época en la que estuvo muy de moda y donde había muchos salones de espiritismo y muchos caraduras.
Había mucho fraude, la mayoría, de hecho, claro.
Claro. Entonces dice, esto es importante, no íbamos sugestionados.
Ellos no creían en estas cosas, iban simplemente eso, a pillar el truco, a reírse de ellos y a intentar pasar el rato allí, pues como se hace a esas edades, a pasarlo bien.
Pues sí. Y otra cosa importante es que querían ver dónde estaba el truco.
Claro. Ahora, querían desenmascararlo.
Claro, pero yo pienso una cosa. ¿Dónde puede estar un truco? Bueno, si le preguntáramos a nuestro amigo Enrique Chazarra, autor de Magos, del libro Magos y Psíquicos, que estuvimos con él en la presentación, estuve yo presentándole el libro en Madrid, en la librería Biblioteca de Alejandría. Si le preguntáramos a Enrique Chazarra, que ha hecho un libro exclusivamente de ese tema casi, nos diría mil formas. Pero ¿a ti qué se te ocurre? Vamos a pensar en Ouija, pero por extensión puede ser una sesión de espiritismo, por ejemplo, a través de golpes. Por ejemplo, te doy como el 1, 2, 3, empiezo yo.
Venga.
Pues un taconazo que tú puedas dar en el suelo.
Claro, o puedes dar un golpe en el respaldo de la silla o en donde estás sentado, en el asiento.
Eso es.
Algo así.
Por eso es importante ver los pies y las manos de los participantes. Uh-huh. Bien. Otro truco, pues puede estar, aunque aquí tienes que ser un gran experto, puede estar en forma de hilos para hacer que algo se mueva, un hilo invisible para tirar de él y que se mueva algo.
Imanes.
O en el caso de la Ouija, imanes por debajo o algún tipo de artefacto debajo del tablero que haga que se realice un movimiento. Eso es lo que estaban buscando estos amigos en este lugar. Bien. Pues continuamos. Dice, de este modo, una tarde, al acabar las clases, los cuatro nos encaminamos hacia la casa de Carlos, cercana al instituto. Pues nos había dicho que no habría nadie salvo nosotros. Cuidado, veniros a mi casa, que no están mis padres, y hacemos aquí el gran espiritismo.
La sesión porque de espiritismo
imagino
prohibido.
Imagino que no le gustaría, que pensemos que eran chavales, no les gustaría a sus padres que se juntaran ahí cuatro chavales a hacer vaya usted a saber qué. Por tanto, aprovechamos que no están mis padres y venga, lo hacemos. Y efectivamente, así fue. El anfitrión nos condujo hasta su habitación y justo antes de entrar, esto es importante, justo antes de entrar y sin que nadie más lo viera, le entregué a mi amigo Félix, o sea, Cesáreo le entrega a Félix un llavero. Uh-huh. Nada más que le dice lo siguiente, toma, guárdatelo. Se lo guarda el amigo, no sabe muy bien de qué va el tema. Esto lo veremos después, que tiene un sentido. Guárdatelo. Bueno, pues ya estamos aquí todos juntos. Nos colocamos en una mesa, sentados alrededor de una mesa. Una mesa que, por cierto, pues estaba pegada a una ventana. Y entonces se situaron todos alrededor de la mesa, por todos los lados menos por la ventana. Y bajaron un poco la persiana para evitar que
viniera ese ambiente,
bueno, ese ambiente,
¿no?
Un poco así. Claro. Pero aún así entraba luz y la luz que entraba, entraba a la mesa directamente. O sea que se podía ver bien todo. No queremos hacer pensar a la gente que no se veía nada, ¿eh? Simplemente bajaron un poquito la persiana, pero como era de día, aún así se veía. Bueno, una vez están allí, pues miran por encima de la mesa, miran por debajo de la mesa, dan golpecitos sobre ella, intentan descartar la posibilidad de que existan trampas, hilos, imanes o cualquier otro sistema.
Buscan y rebuscan a conciencia, vaya.
Totalmente, y no encuentran nada. La mesa consistía en un tablero de madera barnizada sujetado por cuatro patas, vaya. La mesa
una
más
mesa
sencilla del mundo.
Claro.
Y debajo no había cajones ni nada de
ni
nada.
Había un mantel que cubría la mesa, nada.
Esto me recuerda a un caso que tratamos hace poco en el programa que hicimos sobre la Ouija, que era un caso en el que precisamente era lo mismo. Este grupo de parapsicólogos, de los que hemos hablado un par de veces ya en este programa, que se fueron a una casa donde decían que todos los domingos había, en vez de misa, había Ouija. Y entonces se reunían todos allí y pasaban cosas. Aparte de que había mensajes perturbadores, un poco ahí, como un poco agresivos, había objetos que se movían solos. Bueno, ahí tenéis el programa muy reciente, lo podéis rescatar. Y ellos hicieron lo mismo. Además es que hicieron todos los pasos. No es la misma persona, ¿eh?, la que me envía estos casos. Eso de mirar todo, dónde está todo, comprobar hilos, en fin, comprobar todo lo que puedan. Y otra cosa, lo de después ya bajar la persiana para que la sesión sea en un ambiente, vamos a decir, acogedor para este tipo de cosas. Parece que la oscuridad, no sé, o bueno, cuanto a menos luz, digamos, más fácil es que lo sobrenatural haga acto de presencia. Yo no estoy de acuerdo, pero que mucha gente recurre a eso. Bueno, pues Carlos, el presunto medium, dice, nos enseñó de repente un muñeco articulado de unos 30 centímetros, tipo Hyperman.
O como el Ken de la Barbie.
Como el Ken de la Barbie.
Una cosa así.
Tú puedes contarlo de esa manera, pero yo tendría que decir como un Action Man, que son los que viví yo en mi generación. Un muñeco no muy grande, pues unos 30 centímetros. Dice que se cree que es un modelo que se llama Big Jim, que no era exactamente un Hyperman, vaya. Pero bueno, desnudo.
Vaya.
O sea, sin vestiduras.
No llevaba ropa.
Como si fuera, él nos explicaba, como si fuera un maniquí.
Sí.
Vaya, todo así, tal cual. Como la fábrica lo trajo al mundo. Voy a decir como Dios, pero como la fábrica le trajo al mundo. Bueno, pues se quedaron un poco de piedra, porque pensaban que la sesión de espiritismo iba a ser de otra manera, ¿no?
Claro, con una ouija, un vaso a lo mejor, para que marcase las palabras, claro. Algo así. Eso esperaba yo también.
Bueno, pues la figura de plástico, como estos amigos eran muy meticulosos, la analizaron también.
Uh-huh.
¿Y qué hicieron?
Pues le quitaron incluso un brazo, lo sacaron, se lo desencajaron para mirar por dentro el muñeco.
Que estaba hueco por dentro.
Está hueco, no tenía nada, lo miraron, lo requete miraron, lo movieron para todos lados, lo sacudieron, no tenía nada. El muñeco era un muñeco sin nada. Incluso como no tenía ropa, pues no tenía nada pegado al cuerpo, claro.
Y lo volvieron a montar y lo dejaron encima de la mesa. Siguiendo las instrucciones de Carlos, el médium, el que les había convocado allí, se sientan en las cuatro sillas, en torno a la mesa, se baja un poquito la persiana, pero la luz incidía directamente sobre la mesa y en ella se coloca al muñeco tumbado boca arriba con los brazos y las piernas extendidas.
O sea, brazos a los lados del cuerpo y las piernas extendidas.
Perfecto.
Palmas hacia abajo. Importante el dato. Ahora os contaremos por qué.
Bueno, si es que tiene algo así como palmas, porque a lo mejor la mano estaba situada como para coger un arma, digamos. ¿Sabes? Con la
sí,
mano,
sí, te entiendo.
Con el puño
como
cerrado.
Como en forma de C, sí.
Claro. Bueno, por cierto, vuelven a revisar la mesa. O sea, otra cosa no, pero meticulosos fueron. Vuelven a revisar la mesa, vuelven a revisarlo todo. No hay nada. Entre el muñeco y la mesa no había nada, ni un mantelito.
Nada de nada.
O sea, el muñeco tocaba con su cuerpo de plástico la mesa de madera. Bueno, pues a continuación, es que lo que viene a continuación es muy, muy, muy loco, muy impresionante. Siguiendo las instrucciones del médium, o presunto médium, pues se cogen de la mano y los dos que están a los extremos, que eran Félix y Carlos, o sea, hacen, como ya sabéis que había una pared, pues hacen un grupo como una C.
Uh-huh.
Los dos que había a los extremos apoyan las manos que tenían libres en la mesa. Esto es lo que llamaban ellos la cadena. Y les advirtió de que no se debe romper la cadena hasta que se termine la sesión.
O sea que este chico lo tenía todo súper calculado y tenía su método ya estudiado y lo había probado.
Me encantaría, porque no hemos podido contactar con Carlos. Él ya, no, lógicamente,
hace muchos años, claro. Compañero de colegio de hace tantos años, es difícil.
Pero me encantaría saber de dónde le viene esto, porque esto no te lo imaginas tú por tu cuenta. ¿Alguien te ha contado cómo se hace o lo has leído en un
libro? Debe haber una historia interesante detrás de todo esto, ¿eh?
Fíjate, le pregunté si en la casa de Carlos pasaban cosas y me dijo nuestro interlocutor que yo sepa, no. O sea, a mí no me contó nada de que en la casa pasaran cosas. Vamos, él cree que ahí no pasaba nada paranormal, más uh-huh. allá de esas conexiones. Bueno, pues la cadena. Esto, por cierto, María, es muy habitual.
Sí.
Lo de darnos las manos todos, hacer a ver si se puede mejor incluso un círculo
sí.
alrededor del espacio en el que se quiere hacer algo. En este caso es una comunicación, pero podría ser un hechizo, un ritual.
Sí, claro.
Aquella imagen que tenemos de gente alrededor, por ejemplo, de una hoguera,
uh-huh.
con las manos unidas o de una vela. ¿Esto por qué se hace, lo de unirse las manos?
Esto se hace porque, por ejemplo, en el caso de querer hacer un hechizo todos juntos, un ritual, algo de este tipo, o una sesión de mediunidad como querían hacer estos chavales, se supone que como lo que vamos a hacer es mover energía, si nos juntamos todos y nos damos la mano, toda esa energía la podemos mover entre todos mucho mejor que si lo hace una persona sola, todos a una vez. Así que por eso es importante.
Vale. Bueno, pues nos dijo que las preguntas deben canalizarse a través del propio Carlos. O sea, Carlos dijo, si queréis hacer alguna pregunta, hacedmela a mí y yo se la hago al espíritu, digamos. O sea, que Carlos era el intermediario y todo pasaba por él.
Eso está muy bien, ¿eh? Porque hay veces que yo he asistido a sesiones de Ouija, aunque la mayoría de las veces en mi vida la he hecho con el que tengo ahora mismo enfrente, con Álvaro.
Uy, yo no he hecho la Ouija. ¿Qué cosas dices?
Pero cuando he estado con varias personas, es habitual que se arme un guirigay ahí de preguntas. Cuando aquello empieza a moverse, es normal que nos emocionemos mucho y todos queramos preguntar. Y entonces hay veces que preguntamos pregunta sobre pregunta y al final no sabemos qué nos está respondiendo aquello. Así que muy bien ahí.
Ahí bien. Bueno, pues dice, cuidado. Tiene que ser a través de mí. Dices, claro, pero eso puede sonar raro.
Puede ser un poco trampa, pero tiene su lógica también, ¿eh?
Dice, sí, tiene su lógica. Pero dice Cesáreo, dice, podemos imaginar cómo sonaba esto a dos escépticos.
Bueno, ellos pensarían, claro, vas a hacer tú las preguntas,
tiene
¿no?
Tiene que ser contigo todo porque tú te vas a inventar todo.
Claro.
Bueno, pues estábamos así cuando Carlos nos preguntó, fíjate qué pregunta, ¿eh? ¿Queréis que invoque al diablo?
Anda, que también.
Anda, que dice esa, ¿no?
Bueno, ellos como pensaban que era una broma todo y no se lo creían, no salieron corriendo.
Pero dijeron que no.
Bueno, por si acaso, hicieron bien, chicos inteligentes.
Dijeron, los escépticos dijeron, como hagas eso, nos piramos. O sea, bueno, como hagas eso, bien. Ahora mismo me levanto y me voy. Y dan el asunto por finalizado porque dicen, bien, una cosa es que vengamos aquí con la mente fría, pero cuando hablamos del diablo...
Ya nos da repelús a todos, ¿eh?
Como dicen aquellos... A ver las ailas, como dicen con las megas, y como dice aquello de yo no soy supersticioso porque da mala suerte.
Exactamente.
Ahí entramos en algo, como digo, igual que la fiesta de mayo, algo atávico, algo que supera la iglesia y es muy anterior, esas entidades espirituales negativas, ¿no? Que parece, mira, estamos hablando de esto y hasta se nubla el cielo. Bueno, pues dicen no. ¿Quieres que invoquemos al diablo? Dicen no. Dicen bueno. Pues tranquilos, ¿a quién queréis que invoque? Bueno, pues nos dice que por aquel entonces, y lo sabemos, era ya de pequeño, de joven, de adolescente, ya nuestro amigo era muy aficionado a la historia militar.
Sí.
Después, más todavía. Y su vida le llevó por estos derroteros y espero que podamos contar alguna historieta más que nos ha transmitido y que es alucinante. Pero vamos a esta. Dice que era muy aficionado a lo militar... Y que le preguntó por Rommel.
Fíjate.
Invoca a Rommel.
Ahí es nada.
¿Quién es Rommel? Pues Johannes Erwin Eugen Rommel fue un general alemán que sirvió como mariscal de campo en la Wehrmacht de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando te diga cómo le llamaban, lo vas a saber ya. Popularmente conocido como el zorro del desierto.
Ajá.
Ya sabemos todos quién es este Rommel, ¿verdad? Se considera uno de los generales más populares de la Alemania nazi hasta el día de hoy. Murió el 14 de octubre de 1944 con 52 años. Esto es lo que podemos decir de él de momento. Después, si queréis, porque va a venir a colación, después, si queréis, contamos alguna
algún detalle más.
Sí, sí, sí. Bueno, pues, como digo...
Se le ocurrió que tenían que invocar a este señor,
por ejemplo, ¿no? ¿A quién se te pasa por la cabeza? Pues si me dices a mí, a lo mejor te digo alguna estrella del rock.
Eso te iba a decir.
Claro.
¿Cómo te conozco?
A lo mejor te digo a Kurt Cobain, por ejemplo. Pero, pues, él dijo Rommel. Bien, pues vamos a invocar a Rommel. Y, claro, como él sabía cosas sobre su vida, vamos a ver si las preguntas son certeras o no. Bueno, pues muy bien, dijo Carlos... Ahora vamos todos a cerrar los ojos y a concentrarnos para que el espíritu de Rommel venga con nosotros y se meta dentro del muñeco. Claro, yo me quedo de piedra leyendo
claro,
esto.
Yo ya, si hubiera sido uno de ellos, me lo hubiera tomado chufa también, ¿eh?
No, y también...
Hubiera dicho, vamos a ver este por dónde
los ojos,
sale.
¿No? Claro. Para que tú hagas tus cosas.
Claro.
Pero claro, nuestro amigo no cerró los ojos. Bueno, aquello es nada muy raro. Le hicimos caso, pasamos unos segundos, tranquilidad, silencio, ojos cerrados... Y dado que Juan Carlos y el médium estaban en un extremo de la cadena, a la derecha de nuestro interlocutor, yo abrí los ojos para vigilarlos y comprobar que no estuvieran haciendo ningún tipo de manipulación.
Claro.
Y efectivamente continuaban con las manos bien cogidas, bien sujetos unos de otros.
Y los ojos cerrados.
Y los ojos bien cerrados.
Allí no se movió nadie.
Dirigí mi vista hacia el muñeco y con tremendo estupor vi que a unos centímetros de mí y sin que nadie lo tocara, el muñeco estaba temblando, como si tuviera frío y tiritara. Aquello parecía increíble, lo veía y no lo creía. El muñeco se sacudía. Plum, 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 plum.
Ese momento en el que sucede un fenómeno paranormal que no puedes explicar racionalmente y que la cabeza te explota y dices, sí. ¿Qué está sucediendo? Esa incluso sensación, quien la haya tenido sabe a lo que me estoy refiriendo.
Puedes, no es difícil reaccionar como con un shock, como con bloqueante, en plan, sí. Esto no puede ser.
No puede estar, o sea, sucediendo. No.
Dice, me parece que se está moviendo, porque claro, se oiría clac, 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 clac. Me parece que se está moviendo, dijo Carlos en voz baja. Y los demás miraron a la figura de plástico y Félix dijo, yo también veo que se mueve. Fue entonces cuando Carlos dijo, sí, parece que ya ha venido. Después de pronunciar aquellas palabras, el muñeco se quedó inmóvil, bajo la atenta mirada de todos, pero principalmente de los dos escépticos que estábamos alucinando, con los ojos como platos, mirando al muñeco y todavía pensando dónde está aquí el truco.
Claro.
Bueno, pues para decir sí, le dijo al muñeco, para decir sí, levántate una vez, para decir no, levántate dos. Rommel, ¿estás ahí?
Bueno, bueno.
Lo que aconteció después fue algo absolutamente increíble para cualquier persona que nunca hubiera presenciado algo similar. Apoyándose en sus manos, uh-huh. El muñeco...
Sí.
Sí, y recalca, sí, se apoyaba en sus manos. Aquel muñeco de plástico incorpora su torso lentamente unos 45 grados. Recordemos que 90 grados sería ponerse como en ángulo recto.
Como una L.
Claro, pues 45, la mitad de un ángulo recto, ¿no?
Se como pone si así, estuviera haciendo abdominales el muñeco.
Sí, flexionando su cintura, que era articulada, y volviendo a bajar después. Lo hizo una vez, así que eso significaba...
Que sí.
Que sí, que era Rommel. Bueno, pues Félix y yo, dice nuestro amigo, no salíamos de nuestro asombro y aquello no era el engaño que pretendíamos encontrar. Es que se dieron con un jarro de agua fría.
Claro, ¿cómo lo explicas?, dirían ellos.
A un par de palmos de nosotros se estaba produciendo un hecho insólito al que no encontrábamos ninguna explicación lógica ni razonable, ni en ese momento ni después. Bueno, ¿qué queréis que le pregunte?, dijo el médium. Pues que si el Africa Corps tenía depósitos subterráneos de combustible.
Eso eran cosas que, fíjate, que él conocía. Claro,
cosas de la biografía.
Sabía la respuesta y pensaba que este chaval que estaba haciendo de medium no conocía la respuesta. Me imagino que por eso lo preguntaba.
El muñeco hizo ñía. Sí. ¿Queréis saber algo más? Bueno, pues quiero saber si Hitler le obligó a suicidarse. Fíjate qué tema, ¿eh?
Madre
sobre
mía.
La muerte de Rommel, si queréis ahora hacemos un comentario. Ante esta pregunta, formulada a través de Carlos, el muñeco se levantó dos veces. Ñic, ñic. Así que significaba no. Yo sabía que aquella respuesta no era correcta. La entidad, por tanto, para mí, no era Rommel. Pero entonces, ¿quién demonios era? ¿Qué fuerza era la que movía aquel muñeco?
Fíjate que quizás era simplemente, te lo digo entre comillas, esto, la energía que habían concentrado estos chavales todos juntos y hacían que aquello se moviera, pero es que esto no deja de ser muy insólito también.
Ahora hablamos de posibilidades. Nos queda un poco tiempo, pero hablamos de posibilidades. Después le pregunta, año 78, ¿Hitler está muerto? Sabemos que hay muchas teorías,
sí,
que dicen que Hitler podría haberse fugado, sí, podría haber huido,
fingido su muerte,
uh-huh, etc. Bueno. El muñeco en ese momento se incorpora no una, no dos, tres veces.
Así
y esto
que...
se interpreta como algo así como, no sé, la pregunta no corresponde.
No me interesa contártelo.
No quiero contártelo o lo que sea. El medium, Carlos, lo interpreta como no quiere o no puede contestar.
Uh-huh.
Bueno, pues hicieron, para hacer una comprobación sobre la veracidad de las respuestas, sobre las que ya tenía dudas, y dando así sentido a lo que había hecho antes de entrar en la habitación sin que Carlos ni Juan Carlos lo vieran, le lancé el reto. Uno de nosotros tiene encima un llavero con un emblema aeronáutico. A ver si sabes quién es. Bueno, pues atendiendo a tal solicitud, lo preguntó y fue diciendo los nombres de los que estaban allí.
Uh-huh.
Tal, Félix... no sé cuántos, Juan Carlos, tal. Y al llegar a Cesario, dijo sí. Pero no era verdad. El llavero era de él, se lo había dado a Félix en secreto.
Antes de entrar a la casa.
Así que...
Era un poco mentirosillo.
Claro.
O era mentirosillo o no sabía muy bien las respuestas.
Eso es así. No sabemos lo que pasó. Bueno, pues continuaron haciendo más preguntas y al final le dijo, bueno, Carlos dijo, el médium dijo, gracias por venir, Rommel, puedes irte en paz. Y el muñeco se quedó tranquilo,
inmóvil,
no hizo nada más.
Inerte.
Se soltaron las manos y se quedaron de piedra. En fin, es que no se atrevieron ni a tocar el muñeco. Los dos que iban súper escépticos dijeron, nos vamos.
Mejor no lo tocamos.
Hasta luego. Claro, volvieron a repetirlo. Dicen que una ocasión creen que invocaron a... Dice que de la segunda sesión apenas se acuerda de nada. Esto es muy interesante. Bueno, pues que invocaron a Walt Disney.
Bueno, claro, pues lo que se le ocurren a los chavales de esa edad. Claro. Se les ocurren personajes así conocidos.
Walt Disney, del cual está la leyenda de si ha sido criogenizado, sí, y tal. Que también se lo preguntaron. En fin, no recuerda con tanta viveza esa segunda. Y ya no hicieron más, porque se quedaron muy asustados. Claro. Dice, es que esto no es como la Ouija, que cabe la duda de si algún participante...
Lo ha movido.
Conscientemente, para engañar, es decir, está moviendo el vaso.
Claro.
O inconscientemente. Ahí nadie tocaba el muñeco y el muñeco se movía y hacía movimientos que obedecían a la pregunta que hacía la persona. No hacía movimientos a voleo.
Uh-huh.
Es decir, hacía uno para un sí, dos para un no. El problema es que estaba equivocado.
Sí, las respuestas no eran correctas, pero bueno, ¿cuántas veces no pasa con la Ouija también? Que te dice cualquier respuesta absurda muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces, claro. Bueno, eso tiene una explicación, que es que no te puedes fiar de este tipo de sesiones, digamos. Pero ¿cómo se movía aquello? Es la cuestión. ¿Qué estaba pasando ahí?
Claro, Rommel se suicida, pero no sabemos si... Que por cierto, existe la máscara mortuoria de Rommel en el Museo Alemán de Tanques.
Tremendo esto.
En Münster.
Me da mucho repelús a mí todo esto. ¿Alguno de nuestros oyentes...?
Uy, que por cierto, esto tiene un vínculo con la Beata Mariana, que también tuvo su máscara mortuoria.
Uh-huh.
Y su cuerpo se exhibe cada 17 de abril, hace muy poquito que fue exhibido.
Sí.
Bueno, dime, ¿alguno de nuestros oyentes?
¿Crees que habrá tenido alguna experiencia parecida a esto o que han practicado algo similar en algún momento? Quizás esto era algo que estaba, digamos, de moda o se había popularizado en aquella época y nosotros no lo sabemos. Y este hombre, Cesario, el testigo, tampoco lo sabe, pero era algo que se hacía. ¿Hay alguien que lo haya hecho antes? Estaría bien que si alguien sabe de qué se trata esto o cómo funcionaba, nos lo pueda explicar. Quizás sí.
Sí, sí, podría ser que podríamos hacer un programa un día de métodos de espiritismo alternativos. Yo creo que aquí, bueno, él dice en el correo que aquí hay dos posibilidades. Si no hay manipulación, que ellos dirían al 99,9 o al 100 incluso, que no hay manipulación. Si no hay manipulación del objeto, hay dos posibilidades. Una, que lo esté moviendo una persona o todos juntos con, vamos a decir, el poder de la mente.
Ahí es nada, fíjate, que eso
que
tampoco
eso ya
es algo...
Es focalizando en el objeto, todos juntos, y ahí me encaja lo de las manos, porque
claro.
Digamos que todos aunan sus fuerzas y la concentran como un rayo láser,
es como
digamos.
Como si fueran Jedi, esto.
Total. Una, opción uno, que o una persona con un poder mental brutal, o todos juntos, lo estuviera moviendo, pero es que la opción dos dice que es mucho más inquietante, que una entidad que no era Rommel, lo estuviera moviendo el muñeco.
Y estuviera hablando con ellos a través de ese objeto.
A través de ese objeto.
Porque tenía la facilidad de manipular ese objeto concreto, pero es que es tremendo este caso. De verdad que nunca había escuchado nada similar.
Eso es increíble. Bueno, no volvieron a realizar este experimento, no hubo una tercera ocasión y Félix y él comenzaron a interesarse por este asunto y descubrieron que aquello podría resultar muy peligroso y que en las sesiones de espiritismo podían abrirse puertas a entidades que podían resultar hasta malignas o... En fin, que había ahí un tema... también psicológico y mental, que podía ser peligroso. Lo que siempre decimos, que nadie haga la Ouija, por Dios.
Esto impacta mucho. Sea
claro.
Lo que sea que ha sucedido, es impactante.
Dice
y no sabemos qué puede pasar con nuestra mente.
Pasado el tiempo, se enteraron de casos espeluznantes, incluso de supuestas posesiones, todo a través del tablero, ¿no? Entonces esto es muy interesante. No lo volvieron a hacer y Félix, desgraciadamente, y desde aquí pues nuestro abrazo y nuestro homenaje, Félix, este amigo también escéptico, fallece en el 88.
Uh-huh.
Pues por un accidente de tráfico, así que pues que descanse en paz, algo que es muy doloroso para nuestro interlocutor porque era un gran amigo que tenía y todavía lo recuerda pues digamos de forma muy emotiva. También nos contó otra historia que la dejamos para otro programa, relacionada con un libro de espiritismo,
sí,
con una asociación espírita que existe en Madrid y con algo que le pasó con ese libro. Lo dejamos para otro programa, porque nos estamos quedando sin tiempo.
Ajá.
Pues María, vaya caso, ¿eh?
Vaya tela. Vaya, he dicho que si alguien ha tenido algún caso por parecido favor. O conoce este caso.
Sí, ¿no? O que o ese tipo de... ¿Qué tipo de contacto habéis...? Pues digamos, somos adolescentes y jóvenes, etcétera. Nos lanzamos más a hacer estas cosas. No hay que hacerlas. Pero es verdad que mucha gente dice, yo hice la Ouija cuando era joven, ya no la hago, ya soy más consciente y ya paso de hacer esto porque es como jugártela, ¿no?
Es que muchas veces piensas que no va a pasar nada y por eso lo haces.
Claro. Entonces, si has tenido alguna experiencia parecida, ya sabes, nuestro correo electrónico está abierto para ti y es a través de las redes sociales... infomadridmisterioso@gmail.com. Repito, infomadridmisterioso@gmail.com. O ya digo, buscándonos, por ejemplo, en Instagram como Madrid Misterioso. Decir que también tenemos un grupo de Telegram, pero es un grupo solo de información. Solo publicamos nosotros para que tengáis la información de los programas, libros, firmas, que estaré en la Feria del Libro, María.
Bueno, por favor, no podías faltar. Hace unos años que ya no faltas ni una sola Feria Venga. Del Libro y nos encanta a tus lectores estar allí contigo.
La semana que viene doy la fecha. María, un abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Nos
chao.
Nos vemos en 7 días. Chao.